Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, una jornada, una fría jornada, la de este jueves día 12 de diciembre, jornada en la que ya conocemos quiénes son los semifinalistas de la Copa Asobal. Lo acabas de escuchar, el Atlético Valladolid se va a medir el próximo sábado a las 9 de la noche en Huerta del Rey al Bidasoa de Irún. Además, hoy podremos ver al rival del Real Valladolid el próximo domingo, un rival que va a jugar en Copa de la UEFA o en la Europa League en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Krasnodar, una nueva jornada de la fase de grupos. Evo Liberado está en el control, hacemos rápidamente una pausa y enseguida entramos en materia hasta las 4 en COPE Más, toda la información del deporte.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella vez que el GPS de tu coche dijo su destino está a la derecha y a la derecha estaba Miguel? Tu coche te ha ayudado muchas veces, ahora puede ayudar a otros. Trae tu coche al control de invierno gratuito y solidario de Peugeot y ayudarás a miles de niños y niñas hospitalizados junto a la Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ven a Peugeot Service y colabora.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, en camino del cementerio 8.
Estas Navidades disfruta tu comida o cena de empresa, reunión de amigos o celebración familiar en Pizzería Gabela. Dispones de varios menús a elegir y el buen ambiente de siempre. Pizzería Gabela, en calle Platerías, Cobaresa, calle Miguel de Unamuno y Las Delicias, Plaza Lola Herrera.
Clínica Dental Moreda, tratando tu sonrisa generación tras generación desde 1985. Estamos en Claudio Moyano, esquina con Menéndez Pelayo. Registro sanitario 47C251-0314.
Valladolid, la Navidad y tú, porque toda la ciudad participa, recorriendo sus calles y disfrutando de su mercado navideño, carruseles, artesanía, visitas guiadas, la pista de hielo en la cúpula del Milenio y muchas cosas más. Es Navidad, felices fiestas, Ayuntamiento de Valladolid.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Rabchenko, presentan dos funciones en el Teatro Calderón, El Cascanueces y La Bella Durmiente, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 26 de diciembre, El Cascanueces. Viernes 27 de diciembre, La Bella Durmiente. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Pescados y Mariscos La Alondra, Dehesa de los Canónigos, la aplicación Boleto, Eurozone, Centros Auditivos, Fruterías Capellán y Minguela Interiorismo.
El 15 de diciembre llega la mejor gala de zarzuela por Navidad en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.
Disfruta de los fragmentos de zarzuela más famosos para tenor, soprano y orquesta sinfónica.
Recuerde, el 15 de diciembre no se pierda la mejor zarzuela.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en centroculturalmigueldelibes.com.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 15 de diciembre, desde las 11 y media de la mañana, Getafe, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Tal, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Pero el mediodía ha llegado con la renovación por una temporada más. Tenía contrato hasta junio de 2022 de Rubén Alcaraz, que amplía de esta forma su contrato por una temporada. Hasta el 30 de junio de 2023, el catalán va a ser jugador del Real Valladolid, al menos contractualmente. De eso no cabe ninguna duda. Se habrán revisado las cantidades, por lo cual también se habrá revisado posiblemente la cláusula de rescisión. Y como te decíamos, hoy hay que celebrar un aniversario. 25 años hace justo hoy que el BSR Valladolid, el equipo de baloncesto adaptado de nuestra ciudad, nacía y se ponía en marcha con una locura de unos románticos que han conseguido que 25 años después haya títulos nacionales y presencias internacionales en el baloncesto adaptado de Valladolid. Así que vamos por partes, vamos a ir desgranando. Antes que nada, recordarte que la Copa Asobal comienza mañana con una especie de jornada de puertas abiertas, con comparecencia de los técnicos semifinalistas ante los medios de comunicación, con puertas abiertas y firmas de autógrafos en el Hotel Juan de Austria, donde están concentradas todas las delegaciones, la del Bidasoa, la de la de Mar de León y la del Fútbol Club Barcelona, con unas semifinales. Y también mañana comienza la minicopa Asobal en el pabellón de San Agustín y en el pabellón de Canterac. Van a ser los dos pabellones donde la minicopa Asobal en el pabellón de Canterac y el Clínic paralelo en el pabellón de San Agustín. Eso es lo que va a ocurrir a partir de mañana. Pero tiempo tendremos mañana de hablar de la Copa Asobal. Ahora hay que hablar del Real Valladolid, que se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada y donde los protagonistas se han hecho de rogar. Además, después de la comparecencia de prensa de Joaquín, ha sido cuando el club ha decidido comunicar que Rubén Alcaraz ampliaba una temporada más su contrato. Acababa su vinculación en junio de 2022... exactamente igual que Anuar, que Toni, que Sergio, que otros tantos jugadores que parecen formar parte de un proyecto que tenía hasta ahí el primer ciclo de creación. Y sin embargo, Rubén Alcaraz es quien da un paso más. Es el primero en pasarse de ese 2022 para convertirse en el primer jugador del Real Valladolid que tiene el final del contrato más allá de esa fecha. Hay quien ya especula que esta ampliación de contrato es para retocar cantidades y para que en caso de salida el jugador catalán deje más dinero del que hubiera dejado, no llegaba a los 9 millones de euros, en caso de haber salido con el contrato que tenía anteriormente. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú eres de los que creen que Alcaraz ha firmado para jugar en el Real Valladolid hasta 2023 o tú crees que el Real Valladolid es de los que han querido curarse en salud y para un por si acaso han decidido retocar las cifras del contrato?
Yo creo que más bien lo segundo. O una mezcla de ambas. A lo mejor ahora mismo Rubén Alcaraz, después de lo del año pasado, que es verdad que hubo una fase de la temporada que no voy a decir que estaba más fuera que dentro, pero bueno, que tenía toda la pinta de que podía salir. Ahora no lo ve tan claro a lo mejor y por su parte dice, bueno, pues vamos a ampliar un poquito más. Se me mejora las condiciones, que también para él le viene bien, y yo creo que al Real Valladolid tres cuartas partes de lo mismo. Si el jugador se queda hasta 2023, estupendo, porque ya demostró el año pasado que puede ser importante, y si no, es lo que se trata de hacer y lo que se trató de hecho de hacer el año pasado, mejorar las condiciones para que la cláusula también mejore y percibas más en caso de un traspaso. Así que yo creo que vamos orientado a eso, porque al final hacer ahora una renovación que ya estabas hasta 2022, hasta 2023,
claro, el tema es ese,
cambia gran cosa.
Que no has dicho, bueno, es que lo renuevo hasta 2025 y casi le propongo un contrato vitalicio. No, es que le has prorrogado una temporada solo el contrato.
Hombre, y que luego aparte, si yo qué sé, no te voy a decir que si acabara este verano, que por supuesto, pero si acabara, si me apuras, el siguiente verano, bueno, podría tener ya un pase, pues como con otros jugadores, de ya va llegando el momento, ya se va medio acercando, venga, lo hablamos y renovamos. No, es que el caso de Rubén Alcaraz, anda que no quedaba tiempo hasta que acabara ese contrato, hasta verano de 2022, así que bueno, yo creo que vamos orientado a eso, y me parece bien, ya digo, que creo que es una decisión acertada y que veremos si se puede hacer con otros jugadores. Salisu, lógicamente, es el que se me viene a la cabeza.
Eso va a estar de momento complicado. Claro.
Bueno, también estaba complicado con Alcaraz el año pasado, tan complicado que no se hizo.
Son ciclos.
Y mira ahora.
Salisu es un jugador que dentro de su tremenda proyección, yo creo que ahora mismo tiene que buscar un nido donde terminar de criarse.
Sí.
Y ese nido tiene que reunir unas características que es lo que ahora mismo le ofrece el Real Valladolid: cariño, progresión, oportunidades, minutos de juego, un sueldo yo creo que ajustado, porque el año que viene Salisu va a tener ficha profesional. Este año puede que el handicap sea que tiene ficha del Promesas, no tiene contrato profesional, no tiene ficha profesional. Por lo tanto, no tiene el club que verse obligado a abonarle un sueldo de profesional. ¿Que se lo merece? Pues posiblemente sí, estamos de acuerdo. Pero él también aceptó libre y voluntariamente las condiciones que le puso el Real Valladolid para pertenecer a la primera plantilla con ficha del filial. Si alguien cree que es algo que hace solo el Real Valladolid, el Real Valladolid hizo lo mismo con Raúl de Tomás cuando llegó a Valladolid, y el Granada es lo que ha hecho con el Cucho. Granada.
El Mallorca.
El Mallorca, perdón. Es lo que ha hecho con el Cucho Hernández. Sí. Le ha puesto dorsal del filial para no tener que pagarle ficha profesional. ¿Por qué? Pues porque al ser sub-23 todavía, la legislación le permite subir y bajar todas las veces que quiera. En este caso, el Cucho Hernández y Salís uno para bajar a jugar con el filial.
Sí, hay casos en equipos más de primer nivel. Mira el Madrid, por ejemplo, con Rodrigo, Vinicius anteriormente y ahora sí. Con Rodrigo este año. Pues claro, son cosas que te deja hacer la legislación, pues lo aprovechas, evidentemente. Si puedes, pues claro que lo haces. Y en los equipos modestos, razón de más, porque en el Madrid problemas de dinero no creo que tenga. Pero en los equipos más modestos, pues mira, si te ahorras una ficha, pues bienvenido sea ese dinero para poder hacer otras operaciones.
Evidentemente. Bueno, pues ha hablado Joaquín, que es uno de los grandes protagonistas, porque se supone que va a volver a recuperar su sitio en el once inicial, si es que definitivamente está en condiciones.
Que lo está. Sí. Al final ya está recuperado de la lesión. De hecho, ya jugó un partido después de la lesión, que yo creo que además haciéndolo francamente bien, como fue su actuación en Balaídos, pero le volvió a pasar otro mal, digámoslo así, otro contratiempo, que es ver esa quinta tarjeta amarilla que le apartó en el partido ante la Real Sociedad del equipo. Ahora vuelve, limpio de ciclo de amonestaciones, sano en cuanto a posibles lesiones y molestias. La duda es esa, si va a repetir Fede San Emeterio, si el recién renovado Rubén Alcaraz se puede hacer con un puesto, o Joaquín, que yo creo que por el perfil del Getafe puede ir muy muy bien su participación, va a entrar en el once. Muchas opciones, en definitiva las que tiene Sergio, que eso es bueno siempre para un entrenador, y por ello hoy le preguntábamos a Joaquín por las opciones que él se ve. Si me permites,
muchas opciones para una de las dos posiciones del medio centro.
Claro, claro, la otra yo la doy como fija, que va a ser para Michel.
Claro, es que si a lo mejor el problema es ese, que tenemos demasiado inclinado en un platillo de la balanza, porque San Emeterio, Anuar, el propio Joaquín, te garantizan un equilibrio más o menos estático, más o menos posicional, pero te garantizan un equilibrio por delante de la línea de cuatro. Si el problema está en que las transiciones se te atascan en cuanto tienes que conducir 10 metros.
Hombre, a lo mejor, no sé, pienso. Alcaraz para el partido ante Getafe, si quieres potenciar un poquito más el centro del campo, te puede valer para esa otra función, no para la de stopper cuando juega con Michel, por ejemplo, que siempre decimos que no nos casa del todo bien, hacer la otra labor y que, por ejemplo, pueda entrar Joaquín, que es el que hablamos hoy, y Alcaraz, asomándose un poco más área contraria. Puede ser otra opción también.
Porque Aguado está clarísimo.
No, Aguado no. Aguado no va a entrar en la lista, seguro. Y Anuar yo creo que también está un poquito por detrás. Así que cuatro para dos puestos.
Oye, Javi Sánchez, ¿es cosa de la nave del misterio?
No, ayer le vimos.
Ir va,
ahí está todos los días. Ayer estuvo con uno de los readaptadores tocando balón, haciendo pequeñas conducciones, algún cambio de ritmo muy muy suavecito, y en esas está. No va a llegar para Getafe, eso segurísimo. Y yo es que ya mismo no sé si le vamos a ver con la camiseta de Real Valladolid antes de que acabe el año o no. Tengo serias dudas, porque el partido que todos teníamos en mente que iba a ser para él, que es el del Tolosa, no se está entrenando ni mucho menos al mismo ritmo que el resto. O sea, que también parece que lo puede tener complicado porque quedan 6 días. Es el día 18, estamos a 12, 6 días.
Lo da Dazón, ¿no?
Sí, eso es, por internet.
Bueno, que tenga la aplicación en la tele, el que tenga Android TV.
Hay una pequeña treta ahí que te regalan un mesecillo. Hombre, hay que contarlo.
No,
yo de eso no controlo, la verdad. O sea, que no, pero que te dan un primer mes gratis. Entonces, pues oye, si la gente quiere ver el partido del Pucela, que se registre, que cumpla el mes gratis y luego ya que hagan lo que quieran, oye, que sigan pagando 10 euros al mes o que se den de baja, pero bueno, que la gente sepa ese truquillo.
Para que la gente lo sepa, Diego Rivera está suscrito hasta el Círculo de Lectores.
A Dazón no, fíjate.
A Dazón no, pero a todo. O sea,
es lo único que me falta.
El único que sigue estando suscrito al Círculo de Lectores Diego Rivera.
Ves que las enciclopedias que me mandan de vez en cuando están muy bien.
Escuchamos a Joaquín, que hace rato, Diego, le ha dado paso preguntándole si cree que puede volver este fin de semana al equipo.
Cumplí mi partido de sanción, con muchas ganas de, de que si, bueno, si el míster lo quiere necesario volver al 11 y poder ayudar al equipo y sobre todo, bueno, con ganas de que llegue el domingo para que el equipo haga un gran partido y podamos sumar los tres puntos en un estadio complicado. Bueno, creo que estoy haciendo buenos partidos, que estoy creciendo con el paso de ellos y bueno, me encuentro bien. De ahí, pues bueno, siempre he dicho que el que decide es el míster y respetaré su decisión, pero la verdad que estoy con muchas ganas. Sí, bueno, al fin y al cabo es fútbol. Cuando mejor estás me lesiono, mala fortuna de que, bueno, que me fui con cuatro amarillas. En Valencia me sacan la quinta y bueno, y tengo un partido de suspensión. Creo que bueno, que hay que anteponerse todo eso y seguir trabajando y seguir creciendo y como te digo, siempre estar preparado para cuando te toque estar en el once.
Claro, cuando te toque estar en el once, pero ya con el chip cambiado, o sea, un tío que viene para ser central, de repente tiene que cambiar toda la configuración, tiene que poner setup nuevo y hacer modo medio centro.
Sí, pero él ha dicho que ni mucho menos para él es una dificultad, porque hasta hace 4 o 5 temporadas he hablado, en Almería creo que fue concretamente, él era medio centro, y dice que él toda su carrera había jugado de medio centro, que fue ahí cuando por necesidades del equipo tuvo que dar un pasito atrás, jugar de central, y es verdad que llevaba los últimos años ocupando esa posición. Ahora le vuelve a tocar cambiar, dar ese pasito, ahora en este caso para un poquito más adelante, jugar de medio centro, pero ha dicho que ni mucho menos le es extraño, que está bastante acostumbrado, pero que eso sí, que no es a priori ese perfil de área a área, sino que es un medio centro, reconoce más posicional y más de corte defensivo.
Bueno, agradecido al míster de que diga públicamente que está contento con mi rendimiento, que me valore. Al fin y al cabo, es síntoma de que estoy haciendo las cosas bien y se lo agradezco desde aquí. Y bueno, la verdad que, como tú dices, no es una posición nueva para mí. He jugado muchos años ahí, prácticamente toda mi vida he jugado en medio centro defensivo. Fue hace 3-4 años cuando me reconvirtieron a la central y la verdad que me estoy contando muy bien junto con los compañeros en el medio del campo. Estoy disfrutando con ellos, haciendo jugar el equipo y sobre todo pues ayudando en las tareas defensivas y maravilloso. Creo que es una posición que me viene muy bien y la verdad que me lo paso muy bien jugando ahí. Bueno, siempre he jugado un poco más defensivo, intentando liberar un poco más al 8 o al 10, haciéndole un poco el trabajo más fácil para ellos, pero sí que bueno, que me encuentro un poco con piernas para poder hacer incluso de área, me encuentro muy bien físicamente, estoy creo que en un buen momento y bueno, voy a estar para lo que el míster me pida.
Pues para lo que el míster le pida, que es ni más ni menos lo que tienen que hacer todos los profesionales de todos los trabajos, de todos los gremios del mundo. Y si algún día, no sé si desde por circunstancias o avatares del partido o por decisión técnica, tiene que volver a ser central, ¿qué?
Ni medio problema. Dice que lo que hemos dicho, él es verdad que está acostumbrado a las dos posiciones, tanto al centro del campo como a jugar de central, y que no habría ningún problema. Incluso ya le hemos visto este año cuando le ha tocado meter defensa de 5 a Sergio González el día del Camp Nou jugar ahí. O sea que él... En este caso el discurso es claro, mientras juegue, mientras tenga sitio, de central o de centrocampista, no le importa dónde sea.
No, para nada. Creo que al fin y al cabo la polivalencia es buena en un jugador y bueno, puedo jugar en el medio del campo y puedo jugar de central, para nada es un problema. Creo que domino las dos posiciones y lo que digo, yo lo que quiero es estar en el once donde el míster me ponga.
Y venga, seguís metiendo ahí la broca, la rosca con el tema del gol, que ya os ha dicho Guardiola que son cosas vuestras.
Sí. La fallamos tú y yo concretamente delante de Ramiro.
Sí.
Bueno, pues oye, cada uno
que... También hay que darle mérito a Ramiro.
Claro, por supuesto.
Que tuvo la sangre fría para aguantar y no vencerse
sí,
antes de tiempo.
Que sacó un pie tremendo, es verdad. Pero bueno, que es un debate que está ahí y que lo mismo que destacamos, que el equipo defiende muy bien y que concede pocos goles y que es uno de los equipos, lo contábamos ayer, que es de los... Hasta el séptimo clasificado creo que nadie tiene mejores registros que el Pucela defensivamente.
Sí, pero ofensivamente somos el segundo peor.
Ahí está. No, el cuarto.
¿El cuarto peor ahora?
Si los tres de descenso están peor... Y luego tú.
Yo creo que el español estaba mejor que nosotros.
Vamos, ayer si mire yo el dato, no estaba equivocado.
No creo que haya metido muchos goles el español anoche.
Sí, sí, no estaba equivocado. El dato de la clasificación era así. Pero bueno, que en definitiva, que las dos cosas son ciertas. La fortaleza defensiva y la falta de gol que está teniendo el equipo. Y hoy le preguntábamos a Joaquín si tenía que ver eso. El hecho de que estén más preocupados de no encajar y que por eso luego les cueste mucho llegar arriba. O eran cosas independientes. Y esto respondía.
Sí, puede ser que bueno, que intentándonos ser un bloque muy defensivo, que es nuestra fuerza, ¿no? Ese bloque que los equipos no quieren jugar contra él porque se les hace un partido muy complicado, pues puede que nos esté costando un poco más por eso, pero si te das cuenta, casi todos los partidos tenemos ocasiones para hacer gol y nos está faltando esa pizca de suerte, no ese pizca de acierto para hacerlo, y creo que bueno, que tenemos que dar un paso adelante un poco ahí, pero sobre todo siendo fuertes en ese bloque, que es lo que nos da de comer a nosotros.
Y ahora parece ser que estamos poniendo muy de moda una estadística, que es la de cuántas faltas nos están haciendo en el momento en el cual recuperamos en bloque bajo.
Claro, porque es que el Real Valladolid, defendiendo tan atrás, o sale rapidísimo, como es una de sus virtudes, o luego le cuesta más generar fútbol y llegar al área contraria. Parece que los equipos contrarios están ya tomando buena nota de ello, y lo vimos, yo creo que el día más claro y más sangrante fue el día del Sevilla, que fue una barbaridad las faltas que hizo el equipo andaluz, pero bueno, poco a poco vamos viendo como el resto de equipos aumentan ese nivel de faltas que suelen hacer en un partido ante el Pucela.
Están muy lejos de las que hacíamos nosotros con Luis César, ¿eh? Aquella estadística sí que era
demoledora.
Era para llorar.
Era demoledora.
No había balón que recuperase el contrario que no acabara en falta nuestra. Claro. Y era consigna, ¿eh? Era consigna de vestuario.
Que no pasen y ya está.
Sí, 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 no, que prefiero hacer una falta táctica. Prefiero la tarjeta a que me generen una ocasión de gol. Último en segunda, ¿eh?
Lo malo es que te metían luego cuatro igual, entonces sí. Bueno, te servía de poco. Pero bueno, pero lo dicho, hoy a Joaquín se le ha preguntado por las posibles soluciones que se pongan desde el banquillo y sobre cómo pueden afrontar esto, el hecho de que los equipos contrarios siempre paren los posibles contraataques del Pucela.
Sí, trabajamos todo. Ahora el fútbol, todos estamos muy estudiados, todos sabemos dónde somos fuertes. Nosotros, como te digo, somos muy fuertes, como todos sabemos, en ese bloque y saliendo muy rápido a la contra. Puede que sí, que los equipos no estén estudiando y no estén parando esas contras, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando otras maneras de poder contrarrestar esto y sobre todo, bueno, tenemos gente arriba con mucha calidad, mucha magia en sus pies para poder crear fútbol en una contra o en una jugada normal.
Bueno, vamos a hablar del rival, el Getafe, un Getafe que por cierto juega hoy contra el Krasnodar.
Sí, de hecho, si quieres podemos escuchar a Joaquín porque se le ha preguntado por ello, porque juegan hoy, partido decisivo además para el Getafe en competición europea. Si ganan se meten, si empatan también. Una derrota, eso sí, les dejaría fuera de la siguiente ronda de la Europa League. Están, lógicamente, volcadísimos en eso, pensando únicamente en la Europa League, y por eso a Joaquín hoy le hemos preguntado si cree que les puede perjudicar para el partido del domingo, y no contaba mucho con ello. Creo que el Getafe tiene fondo de armario suficiente.
Bueno, ojalá que les perjudique. Creo que al fin y al cabo también son jugadores que están acostumbrados a este ritmo ya en esta temporada y no creo que le suponga mucho. Al fin y al cabo también tienen una plantilla larga con buenos jugadores. Es un equipo que el jugador que sale por el que entra no se nota mucho el rendimiento, tiene una plantilla larga y esperamos que se le note un poco, pero no ha contado mucho con ello, la verdad.
Pero vamos, Coliseum, Getafe, Bordalás. Ostras, suena a partido de los...
Sí.
De los de sudar, ¿eh?
Partido duro, partido probablemente bronco también. No sé yo si vamos a ver mucho fútbol de ese de toque, de pases en cortito y de combinaciones largas, porque los dos equipos no son así.
Pero el Getafe es un equipo que te revienta con los laterales.
Sí, mucho centro al área.
Te revienta con los laterales y es un equipo que en el último cuarto de campo de repente coge velocidad. Y es muy vertical.
Claro,
tiene gente para ello.
Eso, claro. Porque tiene unos jugadorazos ahí tremendos. Entonces, y tiene dos plantillas, que lo hablamos ahora. Si es que en Europa, no sé, a lo mejor hoy mete algún titular más por jugarse el pase a la siguiente ronda. Pero si es que a lo mejor con que meta tres o cuatro le vale. Porque el equipo B, en teoría, también es un gran equipo. Entonces, bueno, lo que está claro es que el estilo no se negocia. Que el estilo de Bordalás todos lo conocemos. Le está dando resultado. Eso creo que nadie lo puede negar. Y Joaquín lo espera. Ese partido, ese estilo de disputas, de muchas faltas. Un partido duro, en definitiva.
El juego de Cangas, un juego muy lento, muy tal. Al final nos metemos en su dinámica y no parecía como que no lo podíamos romper. Pero bueno, tengo que felicitar a Chávez porque yo creo...
Espera, que se nos ha disparado Bill Gates, se nos ha pasado de escalón y se nos ha ido al...
Óscar Ollero.
A Óscar Ollero, al que ahora escucharemos. Estábamos escuchando a Joaquín, el corte número 6, si no me equivoco.
Sí, es un equipo muy muy fuerte, que lo que tú dices, en los individuales son muy fuertes, más aún en su estadio, y bueno, que sabemos que tenemos que igualar eso o incluso superar si queremos sacar algo positivo de allí, y a eso vamos, estamos todos muy muy concienciados y bueno, con ganas de llegar al partido y hacer un buen partido para poder sacar los tres puntos, que es lo muy importante.
Bueno, pues el partido el domingo a las 12, mañana habla Sergio, ¿no?
Mañana habla Sergio, sí, mañana habrá entrenamiento a puerta abierta y luego a la 1:45, bastante tarde la verdad, va a hablar Sergio González en la previa del partido, así que bueno, el lunes hablará Alcaraz, que no lo hemos dicho antes.
El lunes a las 12, -1:45.
Así que ya tenemos un poco el plan montado, ojalá hable después de victoria ante el Getafe.
Ojalá hable después de victoria, lo que pasa que 12:45 me transmite la sensación de que no va a haber entrenamiento el lunes.
Jugando domingo, bueno, depende, a lo sí mejor descansa haber, martes.
Puede haber una sesión de recuperación.
Sí, esas sí. Que los titulares al final no hacen demasiado y...
¿Ya estás poniendo a Alcaraz de titular?
Puede ser.
¿Ya estás dirigiendo a Sergio?
La hora.
Ayer le quitaste a Guardiola, hoy le pones a Alcaraz.
La hora, ahí está. O sea, que yo no digo nada. O eso, o descansan el lunes, que también puede ser verdad.
Está viniendo muy arriba. Bueno, el que no va a descansar este fin de semana, hay cuatro equipos de Asobal que no van a descansar, que son Atlético... Uy, Atlético. Sí, Atlético Valladolid.
Claro.
Es que va a decir Atlético de Madrid. Atlético Valladolid... Bidasoa de Irún, Ademar de León y Fútbol Club Barcelona, porque van a jugar las semifinales de la Copa Asobal, que ha arrancado ya con la inauguración del Clínic hoy en el pabellón de San Agustín, mañana la minicopa en Canterac y el sábado los partidos de semifinales. Barcelona, Ademar de León y Atlético de Valladolid, Bidasoa de Irún. Vamos a escuchar a Óscar Ollero hablar precisamente del rival en la Copa, en el sorteo de la Copa Asobal, hablar sobre el Bidasoa de Irún, que era el rival que en ese momento, se acababa de enterar, le había tocado.
Realmente nos daba igual, no tenía en mente la Copa Asobal hasta después del partido de Cangas. Nos ha tocado Bidasoa, pues habrá que competir con él, yo creo que es un equipo que siempre hemos competido y vamos a intentar ir a por el partido, eso está claro. Me hubiera dado igual que hubiera sido la de Mar, que hubiera sido Bidasoa, me hubiera dado igual.
Ayer establecíamos una medio tertulia sobre si era deportivamente interesante Bidasoa o si hubiéramos preferido que nos hubiera tocado la de Mar. La de Mar hubiera tenido que venir a las 9:00 p.m.
Sí.
La gente de León se hubiera mostrado bastante más reacia a desplazarse posiblemente si el partido hubiera sido a las 9:00 que viniéndose a las 7:00, pero claro, el argumento de Diego tiene toda la razón del mundo. Vienen al matadero contra el Barça.
Claro.
Entonces, pues.
Saben que juegan el sábado a las 7. Sí. Ya, y el sábado ya. A las 7. De la otra forma, podían jugar sábado a las 9, que es peor horario, pero a lo mejor si ganaban a Valladolid, podían jugar el domingo también. De esta forma, sábado a las 7. Sí, buen horario, pero rival, pues que eso, que. No voy a decir cero opciones, pero bueno, 0,1% de posibilidades de ganar.
Bueno, 12 puntos. Acabó la primera vuelta. Este es el balance que hacía Óscar Ollero de la misma.